el general Pedro Sánchez, nuestro ministro de Defensa. Seguimos pues muy impactados por la tragedia que han sufrido nuestros soldados, policías, la tripulación de ese Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo. Ministro, nuevamente acompañándolo, gracias por atendernos, buenos días.
Julio, muy amable, muy buenos días a todos y gracias por ese saludo como inicia aquí la presentación de la unión de todo un país frente a esta tragedia nacional que luta no solamente a 69 familias, sino diría a todos los colombianos, porque perecieron personas que murieron haciendo lo que más amaban, que era proteger a la patria y vistiendo ese uniforme que respetamos con todo el aprecio, todo el compromiso, porque detrás de ellos está Colombia.
Así es, señor ministro. Y cada muchacho de esos tenía su historia, historias durísimas, durísimas que hemos transmitido para precisamente enviarles un saludo de solidaridad. Ministro, ¿por qué no resolvemos desde el aspecto eminentemente técnico? Tenemos el privilegio de tener un ministro piloto, es decir, una voz autorizada de los protocolos cuando hay un accidente. Resolvamos el tema del avión, ministro. ¿El avión es una chatarra, como ha dicho el presidente de la República?
El avión es una aeronave fabricada en 1983. De acuerdo a los protocolos de mantenimiento, que son supremamente rigurosos, tenía un poco más de 20.000 horas disponibles para volar. Y venía volando regularmente después de que fue recibido. Se le hizo un mantenimiento muy profundo, que se llama un mantenimiento como programado de depósito de muy fuerte, que es básicamente revisar al detalle cada parte. Y el año pasado voló 537 horas. Para que una aeronave salga a vuelo, tiene que cumplir unos protocolos muy, muy, muy rigurosos, comenzando por las partes de la aeronave, que se le lleva una trazabilidad. Luego, quien la instala, que debe tener un certificado. Luego, hay un jefe de grupo que le revisa que lo instaló bien. Luego, viene un inspector que confirma que todo está muy bien. Después de ello se hacen diferentes pruebas dependiendo lo que se requiera comprobar, y luego llega ya a manos de la tripulación, que le hace otra inspección y firman en un libro que se encuentra la aeronave en condiciones de volar. Y la tripulación, en el momento que le puso potencia para despegar allá de la pista de Puerto Leguízamo, una pista en la cual podía operar, una tripulación totalmente entrenada. En ese momento la aeronave estaba aeronavegable, la tripulación estaba totalmente entrenada, cualificada, con mucha experiencia, en una pista que podía operar bajo unas condiciones meteorológicas que lo permitían hacer. Y ya después de ello, ya hay que esperar lo que nos diga la investigación. Y en esa misma línea que usted me dice, la experiencia que tengo como piloto, también debo ser muy ético y respetar, y también no seré responsable en lanzar alguna hipótesis al respecto. Yo puedo decir solamente de hechos. Un hecho que podría agregar, que creo que ya los conocen todos, que en uno de los videos que se ve, es que cuando la aeronave despega muy cerca, ya después de a la cabecera de despegue, alcanza a golpear un árbol y se ve que afecta el árbol. Ahora, ¿por qué llegó a esa altura y qué ocurrió después y qué decía la tripulación y qué esperaban o qué pasó? Eso lo dirá la investigación. El afán del señor presidente de la República, que siempre nos lo ha manifestado, es: oiga, no quiero que vuelen en aeronaves ya viejas, de muchos años, porque pues la flota que tenemos nosotros pues tiene bastantes años. Hay Hércules que son de los años 70. Sin embargo, también es evidente que si se cumplen los protocolos, la aeronave no sale por los años precisamente las partes, sino uno habla más de obsolescencia. Es decir, que cumplió ya un tiempo de vida útil, ya sea por horas de vuelo o por ciclos, según se maneje cada uno de los componentes de las aeronaves.
Pues yo le entiendo su cuidado con lo que dice, porque pues a veces al presidente le dicen cosas muy rápido y él usted sabe que escribe a la hora que sea y pues expresa una expresión tan dura como la de la chatarra, y resulta que lo que usted nos acaba de decir, y no lo quiero enfrentar con el presidente, es que ese avión no era una chatarra. Ministro, yo sé que la investigación hay que esperarla, pero solamente cuénteme una cosa. ¿El peso que llevaba ese Hércules era el peso correcto?
Estaba dentro de los parámetros para poder despegar. Hablaba con otros pilotos en épocas fuertes, 2002, 2003, operaban desde allá, salían con más hombres de los que llevaban a bordo. Eso es se trata de un vuelo militar, en el cual, por ejemplo, las personas van con su armamento, no es un vuelo comercial. Para subir un armamento, una pistola, tiene que ser un trámite diferente, no. Es tropa que se transporta en condiciones de orden público y acorde a la información que nosotros tenemos, estaba dentro de los parámetros para poder despegar en esas condiciones.
Ministro, yo quiero volver sobre algo que usted acaba de mencionar y por lo que de hecho le íbamos a preguntar antes de que usted lo mencionara. El famoso video que ya ha circulado del árbol. Usted confirma que en efecto el avión pegó en su despegue contra un árbol y ahí se oye que hay un cambio en el ruido que hace el motor. La razón por la que eso pudo ocurrir, en línea de la pregunta de Julio, es que por el peso le costó subir lo suficientemente rápido, porque el árbol debía estar en la trayectoria de despegue para que ocurriera eso, ¿o no?
No, gracias. Gracias por la pregunta. No sé la razón por la cual la aeronave iba a esa altura, pero la aeronave despegó acorde a los cálculos previstos para que pudiera ascender normalmente y que no tuviera ningún percance. Y con el peso que llevaba, permitía cumplir eso. ¿Por qué llegó a esa altura en ese momento? No sé. Y también, muy respetuosamente, obviamente cada persona, la audiencia, el público, pueden dar sus opiniones, pero los invitaría un poco al respeto por la investigación y también con las familias que esperan respuestas claras. Y ayer que estuve visitando a las familias de las víctimas, me llamó mucho la atención la especulación que se formó al respecto. Que vemos muy pesados, que como iban sentados en el piso, entonces pesaba más. Y pues así vayan uno colgado, pues el avión sigue pesando lo mismo porque lleva los mismos hombres, el mismo volumen. Y toda una serie de especulaciones que muchos abogados o personas inescrupulosas se están aprovechando frente a esta tragedia. Y están invitándolos inclusive a que firmen algunos papeles de demanda, etcétera, de todas cosas. Claro, la persona tiene su derecho a hacerlo, pero en este momento es lo peor que pueden hacer, tomar decisiones en medio del dolor y donde se aprovechan muchas personas inescrupulosas que llegaron a decir incluso que tenía que pagarse porque le aceleraran el turno en la identificación de cadáveres en medicina legal.
Sí, ministro, pues alrededor de todo esto vuelven a salir una serie de denuncias que ponen el foco en el tema de el mantenimiento de las aeronaves, que muchas están en tierra por falta de repuestos, porque hay poco presupuesto. ¿Qué le puede decir usted al país frente a eso? Es decir, ¿podemos estar tranquilos los colombianos y confiados en que de verdad sí se le está haciendo el mantenimiento correcto a las aeronaves, a los aviones, a los helicópteros de nuestras fuerzas militares?
100%, que tienen toda la tranquilidad de que cada aeronave que sale a vuelo es porque cumplió con rigurosidad todo el proceso. Por otro lado, que una aeronave esté en tierra y no vuele, pues es una decisión responsable frente a una realidad del país, porque sería absurdo sacar una aeronave a volar a pesar de que falte algo. En esta flota de aviones Hércules, por ejemplo, en 2020 volaron 1.642 horas, 2021 1.710 horas, 2022 1.142 horas, y hablando del 2025, 2.046 horas, es decir, se han venido recuperando algunas capacidades. Y este año ya iban volando 336 horas toda la flota de aviones Hércules. Pero también hay que reconocer que aeronaves pues ya cumplieron su ciclo. Por ejemplo, hay un avión que ya está haciendo AEBA, que es del año 1968. Pero se retira no por el año, sino porque ya cumplen sus horas, sus ciclos, su desgaste, etcétera, y pues ya es o no es rentable o ya generaría alguna condición de inseguridad, y eso jamás lo vamos a permitir.
Ministro, como usted dice, pues hay que esperar las investigaciones, pero tengo una pregunta, si se quiere, desde el punto de vista de herramientas para esa investigación. Y la pregunta es, ¿este tipo de aviones tienen caja negra o algún mecanismo para conocer el tipo de registros que tiene la nave a la hora de un accidente?
Sí, Félix, esa tiene dos elementos de gradación: uno de datos, que se enfoca en saber velocidad, altura, rumbo, cómo están los parámetros de ciertos sistemas, y otro que tiene que ver con las voces de lo que ocurre en cabina. Estos elementos, la información que tengo es que se recuperaron. Esperemos que en las condiciones en que se recuperaron permitan encontrar toda la información, que se corrobora también con las entrevistas de absolutamente todos los que están pasando, de todas las personas que iban a bordo, para poder saber qué hay. Pero todos los elementos que quedaron después del accidente se van a tener en cuenta. Ahora, las condiciones en que quedaron hacen un poco más difícil la investigación. Por ejemplo, saber qué le pasó a cada motor. Eso se lleva a la fábrica y se hace toda la inspección y podrían determinar algo. Pero dependemos de en qué condiciones quedaron los motores para poder conocer si hubo alguna falla al respecto.
Ministro, ¿cómo le parece que en esa desesperación por el accidente, pues todo el mundo intentó ayudar y la fuerza pública le pidió ayuda a las motos que tenían acceso? Y con las motos movieron heridos. Y yo creo que salvaron a muchos los vecinos motociclistas. Hablamos con uno de ellos y le preguntamos sobre la situación de la ciudad, del día a día, qué pasaba en Puerto Leguízamo. Y él nos dijo que estaban muy contentos, porque el pueblo estaba tranquilo, porque se había acabado la delincuencia, porque ya no hay microtráfico, porque está todo más organizado. Y cuando les preguntamos a qué se debía eso, nos dijo, no, es que aquí desde que llegaron los comandos de frontera, esto se organizó. Resulta que los comandos de frontera es la coordinadora que pues hace presencia ahí, donde inclusive tenemos una base naval. Y resulta que esos integrantes de esos comandos de frontera pasan el día en Puerto Leguízamo y por la noche cruzan el río Putumayo y ya están en otro país. Ministro, ¿usted está informado de esa situación?
Pues cada persona tiene su apreciación allá. Y la apreciación de una persona no significa que sea la apreciación de absolutamente todos los que están allá. Allá se redujo el homicidio en el Putumayo, lo mismo en Nariño, pero los militares que estaban allá no estaban ahí, o los que murieron no estaban ahí de picnic, ellos estaban desarrollando operaciones. Pero sí hay una situación muy crítica allá en la frontera, que esa zona fronteriza permite ese paso fácil de estos criminales del Avilado. Y aquí la aclaración es cómo nosotros nos articulamos también con Ecuador para hacer operaciones espejo y contrarrestar estas amenazas. Pero no puede ser que sea por una decisión de un grupo criminal, ¿no? Eso tiene que ser por la acción efectiva del Estado, y allá tenemos desplegada tropas, no para que convivan, no para que se permita, digamos, este accionar delictivo. Y la posición de una persona allá no es la posición, por lo menos, que tenemos nosotros de seguridad, y tampoco la posición que tenemos de la otra gente, que la otra gente, en mi comentario, el comandante del ejército dijo, la gente lloraba a sus hombres que murieron allá, que son militares, por la seguridad que le han dado a la región.
Sí, ministro, a propósito de todo este tema, pues hemos estado muy preocupados por los recursos, por los mantenimientos, usted bien hablaba ahorita de esto. Ayer fue el CONFIS, hoy ya se debe estar presentando el COMPES, que si bien son 13 millones de pesos, pues ministro, ¿cuánto tiempo se va a demorar en que ese dinero se vea ejecutado? Porque es que le quedan 6 meses al gobierno de Gustavo Petro.
Sí, son 13 billones de pesos proyectados a 8 años en el flujo de caja, o en el desembolso, por decirlo así, pero uno puede adquirir capacidades, y que ya comenzamos los procesos de contratación, con vigencias futuras y con entregas anticipadas, simplemente que se paga posteriormente. Las capacidades de defensa no se adquieren igual que cualquier artículo, es decir, uno no va, como decir, al Éxito y deme 10 televisores. No puede salir uno y decir, deme 5 Hércules. Miran y dicen, ah, en la línea de fabricación está esto, etcétera. Entonces, la proyección que tenemos a 8 años permite ir reemplazando paulatinamente, pero es apenas para aumentar a recuperar las capacidades alrededor de un 62%. Nosotros habíamos presentado el año pasado uno de 49 billones de pesos que nos permitía subir a un 80% enfocados a temas de seguridad, es decir, de actores internos, de tener todas las acciones para garantizar la seguridad aquí dentro del en el país, más que un término, digamos, de defensa de frente a un actor externo. Pero con este flujo nos va a permitir fortalecer capacidades fuertes que nos permitirán avanzar aún más en temas de inteligencia, de las funciones de conducción de la guerra. Inteligencia, movilidad, fuegos, movimiento y maniobra, mando y control y sostenimiento y protección.
Señor ministro, ya finalmente la versión sobre lo que pasó con la bomba que cayó en la zona de frontera y que el presidente Gustavo Petro atribuyó a un bombardeo de Ecuador, es... ¿aceptada por el gobierno ecuatoriano? Es decir, ¿que es una bomba que cayó de rebote?
Sí, esa es la conclusión, por lo menos, que tiene más alta probabilidad para nosotros, totalmente. Acorde al video, no sé si ustedes lo vieron, donde sale un general de la FARC que estuvo allá, el general Henao, que se colocó un video de archivo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde se veía que en un bombardeo que se hizo de entrenamiento caen dos bombas y una de ellas rebota más de 400 metros. Y en este caso, por el ángulo de impacto, por la velocidad que tenía, pues se evidencia claramente que impacta en territorio ecuatoriano y cae en el lado colombiano. El tiempo, modo y lugar que se contrastó desde nuestra perspectiva, y fue lo que se mencionó ahí, es que sí. Sin embargo, pues Ecuador en algún momento manifestó que, pues, como pasó tanto tiempo, porque eso ocurrió el 3 de marzo, solamente hasta el 16 de marzo se conoció entonces, por lo menos públicamente. Entonces, por ello, tal vez ocurrió que dicen ellos que se esperaba mover, pero no. Definitivamente la conclusión desde nosotros es que no. Y también se concluyó que Ecuador jamás intentó afectar a Colombia, que lo hizo contra un objetivo totalmente lícito en territorio ecuatoriano, y segundo, que es clave mejorar aún más la cooperación y las coordinaciones para afectar a los grupos criminales en esa zona.
Ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias. Invito a toda Colombia. Hoy a las 7 de la noche haremos un homenaje a todos nuestros seres que partieron. Haremos una misa. También hay a las víctimas fatales, las familias, les vamos a dar la solución de vivienda a todos ellos. Sin embargo, si alguien quiere ayudar a mejorar las condiciones de vivienda que les vamos a dar, lo pueden ingresar y lo pueden hacer ingresando a fundacionmatamoros.org. Incluso si alguien quiere apadrinar a un hijo, a una hija, para pagarle una carrera privada, ya cuando estén mayores, carrera universitaria, también lo pueden hacer a través de fundacionmatamoros.org. Si ellos dieron la vida por nosotros, pues la patria creo que dará mucho por ellos.